Mario Licecci, abogado, buen día.
Buen día, Carlos, y buen día a tus compañeros de mesa. Estoy a las órdenes.
Acá con Estela y con Roberto, abogado. Cuéntenos, ¿qué cambió desde el sábado a esta parte? ¿Se hizo la presentación que tenía que hacer usted el sábado?
Sí, yo presenté el escrito. Como ustedes sabrán, el mecanismo y el sistema de procesal de tratamiento de expedientes cambió con la implementación del sistema electrónico. Entonces, cuando entró en funcionamiento para algunos juzgados, el abogado se ve obligado a realizar un control, ¿verdad? En el sistema del judicial se habilita especialmente un casillero, ¿verdad? Uno recibe las notificaciones por correo y a partir del momento en que se genera esa notificación empieza a correr el plazo. Por eso es que yo estaba muy compelido cada mañana, decía el plazo a las 14:15. Pero efectivamente presentamos y está ahí. Recién hoy tiene que generarse también la providencia de traslado para que por esa misma vía electrónica la fiscalía tome conocimiento del contenido y los fundamentos de mi recurso, ¿verdad? Y luego el expediente físicamente, ¿verdad?, en papel, digamos, que va a la Cámara de Apelaciones para que la Cámara estudie el recurso.
Y para repetir un poco, abogado, ¿qué es lo que se pretende con el escrito? ¿Una reconsideración de las últimas medidas tomadas?
Nosotros planteamos desde la perspectiva de que como no existe, como está probado preliminarmente con un medio de prueba idóneo, que es la pericia, de que no hubo enriquecimiento y por el contrario hay correspondencia, nosotros somos del criterio de que corresponde como mínimo la prisión o el arresto domiciliario, ¿verdad? Porque lamentablemente se distorsionaron los datos y se siguen distorsionando los datos. Y eso tiene un impacto, ¿verdad? Tiene un impacto en el juzgador fundamentalmente, porque le da mayor crédito a lo que sostiene la fiscalía, aun cuando los datos sean inexactos, ¿verdad? Entonces, al atribuir un determinado tipo de conducta a la fiscalía a una persona, el juez se toma eso y prácticamente se cierra en ese concepto. Para nosotros representa de alguna manera la posibilidad y la garantía de que la Cámara en revisión, vía de revisión, pueda verificar lo que existe en el expediente en beneficio y en favor, en este caso de mi defendido, el otro día de Herón, ¿verdad? Y nosotros ofrecimos una serie de aparte de los documentos, dos tipos de fianza, ¿verdad? Una fianza real, una caución real, mejor dicho, y una caución personal, ofreciendo una caución de mi persona, ¿verdad? Y creemos que la Cámara, así como están las cosas, podría darle un tratamiento más objetivo a la situación. Y por otro lado pedimos también el cambio de lugar de reclusión, porque por las situaciones que ya venimos explicando, y en este fin de semana nosotros constatamos de que en el penal de Tacumbú está privado de su libertad una persona de apellido Sarubi, que en algún momento realizó amenazas de muerte a Javier Díaz, en un episodio en donde también se había afectado el ex vicepresidente Jonás Fara. Y esa persona está adentro y está en las puertas judiciales, lo cual significa de que por lo menos tenemos constancia de que hay un enemigo de él que está dando vueltas por ahí internamente, ¿verdad? Entonces hay razones más que justificadas como para que por lo menos se le dé esa posibilidad, ¿verdad?, de que él no esté expuesto a una situación no deseada.
Abogado, Usted nos dijo el otro día que la embajada norteamericana le retiró el pasaporte, la visa, perdón, al señor Díaz Verón, ¿verdad?
Sí, yo le dije eso. Era así.
¿A él solamente o a la esposa también?
A él y a la esposa.
A él y a la
esposa. Yo creo que yo creo que es una cuestión que tiene lógica, digamos, ¿verdad? Porque la embajada norteamericana tiene, o sea, los Estados Unidos, ¿verdad?, están en una lucha frontal contra cuatro ejes delictivos que todos sabemos, ¿verdad?, el terrorismo, la piratería, el lavado de dinero y divisas y el narcotráfico, ¿verdad? Entonces es lógico que cuando nada más y nada menos el Ministerio Público imputa por lavado de dinero, me parece a mí que la decisión es lógica, lo cual no significa que el día de mañana disipada la situación y probada, digamos, que la absoluta inocencia de los afectados, la propia embajada norteamericana pueda revisar esa decisión tomada, ¿verdad?
Claro. Una curiosidad, doctor, ¿cómo se comunica la revocatoria de la visa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Una comunicación de la embajada?
Ellos recibieron, si no me equivoco, Estela, porque la hija fue la que me había mostrado, recibieron una carta escrita. Uh-huh. Una carta escrita a través de la cual se les comunica esa decisión, ¿no? Uh-huh.
Doctor,
pero eso no significa, quiero nomás aclarar, eso se canceló la visa, ¿verdad? Y en el allanamiento realizado por la fiscalía, ahí recién se incautó el pasaporte de ambos, que son dos hechos diferentes, ¿verdad?
Doctor, el fin de semana se estuvo publicando los detalles de esa pericia que usted en todo momento invocaba como una pericia con resultado favorable a sus clientes, y se mencionaba allí, por ejemplo, que la esposa del ex fiscal general del estado había cobrado en concepto de prestación de servicios por haber instruido a un grupo de abogados una cifra, si mal no recuerdo, de 300 millones de guaraníes. ¿Que eso está plenamente justificado, forma parte de esa pericia que se menciona?
Sí, pero lo que pasa es que hay mucha picardía. Yo leí yo esa referencia periodística. Hay mucha picardía de parte de la periodista que lleva adelante esto, ¿verdad? Porque naturalmente el tratamiento que le da periodísticamente hablando debe seguir impactando, ¿verdad? Entonces se difunden inexactitudes, como por ejemplo eso que está señalando, ¿verdad? Son facturas que ella emitió por servicios profesionales a personas, a terceras personas, a clientes que ella tiene a quien asesoraba.
Sí.
En el ámbito privado, cualquiera sabe que el pacto de honorario es consensuado y voluntario, ¿verdad? El abogado está obligado a prestar el servicio y emitir la factura, está obligado a tributar. No veo por qué ese medio tiene que sentirse alarmado por un monto de 200 o 300 millones de guaraníes, porque hoy por hoy hay casos que en donde ciertos profesionales tienen ese nivel de facturación, ¿verdad? Entonces subyace en eso que señala, ¿verdad?, la presunta idea de que podrían tratarse documentos de contenido falso para tapar qué sé yo, un rubro no justificado. Eso ya forma parte de la de ese juego, ¿verdad? No, tienen que seguir impactando. Y por otro lado, otra inexactitud que también altera la realidad y se sale de esa ética periodística es señalar de que el monto supuestamente no justificado es de 6 mil millones. Bueno, ni es cuando que la fiscalía habla de que de un monto presunto de 1.700 a 1.800 millones de dólares.
Claro.
Esa diferencia es importante, ¿verdad? Es importante desde todo punto de vista, ¿verdad? Porque inclusive en el peor escenario, a la hora en que se tenga que medir una eventual sanción, ¿verdad? No es lo mismo 6.000 millones de dólares, que un poco más de 1.100.000 dólares, y menos de 200 mil dólares.
Doctor, ¿y su cliente qué tipo de asesoramiento hacía a los abogados?
Eso yo no sé, pero un abogado hace mucho asesoramiento. Yo también tengo asesoramiento de esa naturaleza. Yo tengo clientes en toda la República.
Sí.
Yo tengo un centro operativo de trabajo, por ejemplo, en Ciudad del Este, ¿verdad? Y los valores son indefinidos. Es muy difícil determinar que, bueno, para cada caso... depende mucho de qué se trata, ¿verdad? De repente uno puede interceder en un negocio comercial o en un negocio jurídico, o puede realizar, qué sé yo, contratos que tengan efectos jurídicos en el extranjero. Depende mucho de las circunstancias, mi querido amigo. No, difícil es emitir una opinión de manera genérica, porque el abogado tiene varias fuentes de distintos rubros, a uno se le presenta distintos tipos de casos, y el abogado se convierte en un profesional de ramos generales, salvo que se den casos específicos de ciertas especialidades, en donde no cualquiera puede asesorar, digamos, como por ejemplo el tema tributario, ¿verdad?, o el derecho laboral, que son más específicos, más complejos, y la especialización amerita que el abogado que intervenga realmente sea especialista, ¿verdad? Pero en general, los abogados estamos preparados para brindar asesoramiento a casi toda la problemática o el conflicto que a uno se le presenta, ¿verdad?
Claro, porque tanto se habla de su cliente que por eso nomás quería tener también yo las especificaciones. Por ejemplo, ella... Si él era la asesora de estos abogados, ¿cuál era su especialidad y normalmente qué tipo de asesoramiento brindaba? Al simple efecto de conocer nomás el detalle de esto que se habla en términos muy onerosos.
Yo te voy a decir una cosa, te pongo un ejemplo. Si un cliente mío, o poner un ejemplo, ¿verdad?, que vive en Ciudad del Este, yo hace un operativo en donde el negocio es de 5 millones de dólares y me pide que le redacte un contrato con todas las cláusulas había y por haber, que él pueda resguardar su negocio, su operación o lo que fuese, yo no le voy a cobrar 10 millones de guaraníes o 20 millones de guaraníes, ¿verdad? No me ha hecho ser 18 años para hacerle ganar a un tercero fortuna y yo ser un simple observador, ¿verdad? Para eso estoy en el área, en el ramo, ¿verdad?
Ya.
Abogado, gracias por compartir con nosotros esta mañana, que tenga buen día.
Igualmente, a las órdenes.
Adiós, hasta luego. Mario Eliseche, defensor de Javier Díaz Verón y de la esposa de Javier Díaz Verón.